porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas a todos, estamos una vez más aquí en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara, por el 104.3 FM. Y chicos y chicas que nos escuchan, a todos los que están sintonizándonos desde casa, desde el coche, desde el trabajo, pues bienvenidos de nuevo a este programa. Estamos aquí como casi cada lunes, estamos aquí el día de hoy, no estamos todos completos, nos falta el conductor principal, Jaime Torres, nos falta nuestra compañera Alma, pero estamos aquí el día de hoy, mi compañera Carolina.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, Cruz González. Y bueno, chicos y chicas que nos escuchan, el día de hoy venimos a, como cada lunes, a tratar algunos temas muy, muy interesantes. El día de hoy tenemos una variedad de temas muy, muy importantes. Digo, como todos, como todas las semanas, son temas muy importantes, pero el día de hoy vienen algunos temas muy especiales porque justo uno de estos temas tiene que ver con algunas acciones que toman en el municipio o que se van a tomar en el municipio y que todos nosotros vamos a contribuir o que todos nosotros podemos contribuir cuando hablamos del cuidado del ambiente. Pero bueno, esto va a ser más adelante. Solo para hacer mención de algunos temas que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la lista de temas que tenemos el día de hoy, Carolina?
Mira, tenemos una lista muy diversa y tratamos de hacerlo de lo general a lo particular, así que vamos a empezar con el Día Mundial de la Vida Silvestre, el Día Internacional del Oso Polar, el Día Mundial de los Pastos Marinos, el Día Mundial de Protección Civil y el Día Mundial de la Esterilización Animal. Como tú dices, algunos son una acción muy local y otras veremos que son acciones internacionales, pero que definitivamente impactan a nuestra vida diaria, ¿verdad?
Ahora sí que son esfuerzos de personales, son esfuerzos locales, nacionales e internacionales, ¿verdad?
Así es.
A todas las escalas. ¿Qué te parece, Carolina, si empezamos a hablar un poquito de el Día Mundial de la Vida Silvestre, el 3 de marzo?
Sí, el 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y también es conocido como el Día Mundial de la Naturaleza. Esta festividad tiene como principal objetivo concientizar a la población mundial acerca del valor de la fauna y la flora silvestre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos de estar concientizados? Bueno, porque muchos de nosotros dependemos de estos recursos basados, ¿no? Tanto para nuestra alimentación, para control de plagas, o para algunos, para regular poblaciones también, ¿no? Que nos dejen tener una mejor calidad de vida. Todos dependemos de estos recursos y ya que satisfacen nuestros alimentos, no solo nuestras necesidades, no solo los alimentos, sino combustibles, medicinas, vivienda, ropas y bueno, los servicios, ¿no? Agua, tierra de calidad, para poder nosotros disfrutar de todos estos beneficios, tenemos que trabajar de manera colectiva para su protección y que puedan prosperar estas especies, tanto vegetales como animales. Creo que un ejemplo muy palpable a nivel local es nuestra reserva del Estero del Salado, ¿no crees, Cruz?
Creo que sí, es uno de los ejemplos más claros que tenemos. Bueno, tenemos el Estero del Salado, pero también tenemos recursos como selva húmeda, tenemos playas, tenemos ríos, tenemos muchos ecosistemas aquí en Puerto Vallarta. Y algo en lo que quiero hacer especial énfasis es que generalmente cuando la gente escucha Día de la Vida Silvestre, se desapega un poquito porque entendemos por vida silvestre. Yo creo que cuando alguien escucha vida silvestre, lo primero que se viene a la cabeza son leones, tigres, jirafas, animales, vamos a decirlo por así, exóticos a nivel local, ¿no? Que no pertenecen a nuestra región. Pero hablar de vida silvestre simplemente podemos referirnos a cualquier especie de árbol, de planta, de hongo, bacteria, animales, claro que sí, que viven en nuestra región y que tenemos, pues ahora sí, como en cada ecosistema que tenemos, desde la playa hasta la alta montaña, pues tenemos muchísimas, muchísimas especies de vida silvestre. Y como bien lo dice Carolina, pues dependemos en gran medida o nuestra calidad de vida, aunque no lo asociemos directamente, pues pertenece o proviene de todos estos recursos de los cuales somos partícipes y tendemos que tener un cierto, no un cierto, apego completamente, porque la calidad de vida que tenemos pues viene fundada de estos recursos.
Claro, y como algunos de estas efemérides que siempre hablamos aquí en el programa, también esta celebración tiene un lema, ¿no? Cada año ponen un lema, y el lema de este año es conectar a las personas y al planeta, explorando la innovación digital en la conservación de vida silvestre. Sí, me hace muy interesante porque definitivamente el ámbito digital está aquí y ya no se va a ir. Y entonces hablan que en esta festividad para este año, abordar el tema desde la innovación digital no solo nos permite conocer cómo se ha transformado el mundo a través de lo digital, pero también cómo esta innovación nos abre a nuevas oportunidades para una colaboración global y una conciencia ambiental que está ligado, claro, con los avances tecnológicos y cómo estos han mejorado significativamente diversos aspectos de la conservación de la vida silvestre, como la investigación, la comunicación, el seguimiento de análisis al ADN. Sin embargo, hay otros desafíos. Aquí me voy a parar antes de entrar a los desafíos, porque en cierta forma, estos avances tecnológicos sí contribuyen mucho a la conservación.
Estaba por ahí haciendo una revisión rápida. Si nos vamos rápidamente a la página de la Biodiversidad Mexicana, vamos a preguntarle cuántas especies hay. Nos va a decir que hay entre 1.5 y 2 millones de especies en el mundo. Uh-huh. México, como creo que les dirá cualquier biólogo, cualquier ecólogo o gente afín a la rama, es un país megadiverso. Somos el quinto país con más biodiversidad en el mundo. Y bueno, imagínense, 2 o 3 millones de especies, conocerlos de forma física no sería imposible, nos tomaría varias vidas poder conocer todas estas especies. Es ahí que entra justamente la era digital, uh-huh, la era de la comunicación. El poder conocer a una especie sin siquiera mover o salir de tu casa.
Así es, y además, Cruz, que también creo que todavía no están definidos cuánto es lo que nos falta por conocer de nuevas especies, sino es que cada día se descubre una nueva especie.
Dice aquí más o menos, hay unas 2 millones descritas, pero se cree que podrían existir tantas como 8.7 millones.
No, pues sí, llevamos poquitas.
Nos falta un buen puñado de especies.
Y a trabajar desde lo digital, como tú bien dices, nos permite este intercambio y esta globalización del conocimiento. Y creo que una de las apps que a mí más me ha llamado la atención, que a veces usamos con los niños ahí en el estero de Salado, es la de Naturalista.
¿Sí? Naturalista, eBird,
creo que ahorita no me acuerdo de esas dos, de eBird y Naturalista.
A ver, Aves creo que es la plataforma digital, pero uh-huh, para México.
A ver, Aves. Uh-huh. Y Naturalista lo que trata es de una aplicación donde tú tomas una foto, ya sea de una flor, de la estructura de un árbol, de un animal, de una araña, y la subes a la plataforma y te da la información desde el nombre científico, distribución, y tú puedes ir creando este banco de información que se comparte a nivel internacional, y entonces tú como ciudadano, que no te dedicas exactamente a la investigación, contribuyes a generar este inventario mundial de las especies que están a tu alrededor y que tú puedes observar, y a través de esta plataforma lo compartes a una comunidad más amplia y queda un registro, ¿no?
Claro, es lo que llamamos ciencia ciudadana, ¿no?
Así es.
Que a final de cuentas es, si digamos, en Puerto Vallarta hay un gremio. No, la verdad voy a poner solamente un ejemplo, ¿vale? Digamos, un gremio de 500 biólogos y hay una población de 400.000 personas, el que 400.000, 300.000, o vamos a decir la mitad, 200.000 personas estén contribuyendo a hacer avistamiento de aves, de flora, de fauna, funga, lo que sea, que todo, yo creo que la gran mayoría de las personas de Puerto Vallarta cuenta hoy en día con un teléfono con cámara, con acceso a internet, que puedan tomar una foto, aunque no sepan qué especie es, simplemente tomar la foto, subirla a las plataformas, después ya un equipo verificado, certificado de expertos hará el registro y generando esa base de datos. Es algo que a día de hoy es algo que pues podemos decir, es una realidad, lo damos por sentado, pero yo digo que hace unos 50 años, pues yo creo que ni siquiera se pensaba en esto, ¿no? En los tiempos en los que, por ejemplo, para hacer ciencia tenías que los artículos se publicaban en un solo idioma, uh-huh. después se tenía que traducir, y para cuando llegaban de un idioma a otro, pues ya eran 2 años de diferencia y había nuevos descubrimientos. A día de hoy, pues podemos hacer la ciencia ciudadana, que es básicamente todos contribuir al mismo tiempo y es casi casi en tiempo real, ¿no?
Sí, y además que también, por ejemplo, este tipo de documentos oficiales o científicos que son publicados, finalmente tienen un costo, ¿no? Y tener la apertura como en ese tipo de aplicaciones nos permite que todas las personas podamos tener esa información accesible y también estemos informadas para enfrentar los desafíos del futuro con base en datos científicos y compartidos, ¿no?
Así es muy, muy importante todo esto. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Okay.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado, transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara. Chicos y chicas, justo antes del corte estábamos tratando un tema de vida silvestre, 3 de marzo como Día Internacional de la Vida Silvestre. Ya hablamos un poquito qué es la vida silvestre, ya hablamos un poquito de su importancia. Y justamente Carolina nos estaba mencionando antes de salir a pausa, la importancia de las redes digitales, el cómo nos conectan y cómo juntos podemos, desde nuestro teléfono móvil, hacer ciencia ciudadana y compartir, apoyar a los científicos a generar nueva información. Pero justamente una también del tema o de los motivos de celebrar un día de la vida silvestre es concientizar a la población sobre algunas de las afectaciones que quizá por desconocimiento, sin darnos cuenta, podemos causar o afectar directamente a la vida silvestre, ¿no? Y justamente creo que por ahí, Carolina, tú tienes algunos productos, algunos servicios que obtenemos de la vida silvestre que generalmente nos damos cuenta que puedan afectar y lo hacemos inconscientemente o pues vaya, por desinformación.
Claro, mi interés es transmitirles a usted algunos de los productos comerciales que amenazan de forma directa o indirecta la vida silvestre que encontramos, ¿no? Entre ellos, productos alimentarios como ancas de rana, carnes o aceites de vertebrados marinos, los artículos de cuero de animales exóticos, los huesos, el marfil, los dientes tallados o no, caparazones, garras, coral, huevos, así como diversos extractos como secreciones glandulares o las mismas glándulas, plumas, escamas, pelo, flores, hojas, raíces, rizomas. Y algunos que a veces nosotros como consumidores no nos damos cuenta que son instrumentos fabricados con maderas o maderas en bruto o algunos artículos de recuerdo para turistas. Entonces es importante saber qué es lo que estamos comprando.
Creo que por ahí el programa pasado hablamos un poquito de que siempre estamos a favor del aprovechamiento, pero de un buen aprovechamiento de los recursos, de un aprovechamiento regularizado, de un aprovechamiento consciente, de un aprovechamiento sostenible. Y también por ahí, justo en el programa pasado, ahorita que mencionabas garras, pieles, escamas, me hizo recordar que trabajamos con mencionamos el pangolín la semana sí. pasada como una de las especies más amenazadas. Entonces, si queremos tomar acciones para cuidar la vida silvestre, pues justamente es verificar, ser un consumidor responsable, saber de dónde vienen tus productos. Que digo, ya ahorita toda la información de cualquier producto la puedes encontrar en internet, en línea. Entonces,
e informarte de los beneficios comprobados científicamente, ¿no? Porque pues, o sea, el conocimiento común te puede decir, come los huevos de tortuga, ¿no? Come huevos de tortuga, come aleta de tiburón. Y es como, o sea, ¿de veras? Porque eso es un sacrificio muy grande para...
Comete unos ostiones. Pero bueno, son otros temas.
Los ostiones sí son cultivados.
Pues. Ok, bueno. Ahora, pasando un poquito, ya vimos la problemática. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora para... Ya conocemos el problema, ya conocemos el estado, porque es bien sabido que pues el estado de la vida silvestre cada vez va en decrecimiento. Algunos factores pues son la disminución del hábitat, el tráfico de especies, la contaminación, la falta de reglamentos, leyes o sí, reglamentaria básicamente, que proteja o que vigile y supervise que los reglamentos se cumplan. Ahora, desde nuestras casas, desde el persona a persona, día a día, ¿cómo puedo hacer, refiriéndonos a personas comunes, persona promedio, a las personas que están en tema de legislación, al tema de conservación? Bueno, si nos vamos al World Wildlife Foundation, nos va a dar cinco acciones para conservar la vida silvestre. La primera de ellas es la conservación in situ. ¿A qué nos referimos? Consiste en preservar los ecosistemas y paisajes en su estado natural para permitir la presencia de especies sombrilla y el desarrollo de características distintivas de cada elemento dentro del ecosistema. Justamente, aquí en Puerto Vallarta tenemos un sitio que está preservado in situ, hasta un poquito alterado por las condiciones exteriores, pero como tal, el centro o el núcleo del sitio podemos decir que está preservado, ¿no? Que justamente es el área natural protegida de Vallarta, que es el Estero Salado, que justamente en esta área lo que se hace es preservar las condiciones del medio silvestre tal y como está. Se busca minimizar el impacto que tiene la ciudad, vaya, que lo rodea, para seguir obteniendo de ellos todos estos servicios ecosistémicos, todos estos servicios naturales que nos brinda, y que también las especies que ahí viven, pues que puedan seguir su ciclo de vida de forma natural. Otro punto muy importante es la conservación ex situ. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, se trata de una forma de reincorporar a especies que han sido previamente extraídas de sus hábitats naturales. Ocurre particularmente con fauna, con animales que son entregados de manera voluntaria o que hayan sido decomisadas de las redes de tráfico ilegal. ¿Va? Entonces es, pues básicamente, hacer un recondicionamiento, una readaptación de todas estas especies, que para esto muchas veces entran en factor instituciones como son zoológicos, parques, santuarios, que son muy importantes para hacer la reintroducción de estas especies a la vida silvestre. Otro tema muy importante, y del que tú nos puedes abordar un poquito de lo que hacemos en Estero Salado, Carolina, es la educación ambiental. ¿Cómo nos ayuda la educación ambiental para el cuidado de la vida silvestre?
Bueno, en parte es brindar información, pero información que sea digerible y que sea no solamente una exposición de un tema, ¿no?, sino trabajarlo desde diferentes aspectos cognitivos que tienen que ver con procesos pedagógicos que van dirigidos tanto a menores, ¿no?, niños, niñas de edad escolar, como hasta los padres y madres de familia que se quieren acercar. Entonces, dentro de las actividades que tenemos en el Estero del Salado, la transversal es la educación ambiental, ¿no? Concientizar a quienes nos visitan, a quienes participan con nosotros, para que valoricen y se concienticen de la importancia de tener el estero dentro de la ciudad de Puerto Vallarta.
Así es, siempre es muy importante que, siempre lo decimos, para poder cuidar hay que conocer, uh-huh, y justamente educarnos ambientalmente, ¿no?, formarnos en cuáles son los recursos que tenemos. Y el cuarto y quinto punto, aunque los separan aquí, creo que van un poquito de la mano. Nos habla del fortalecimiento institucional para las áreas protegidas y la planificación participativa. El que ya haya un área natural protegida no nos garantiza al 100%, si es que no se lleva de manera adecuada los procesos de cuidado, de manejo de estas áreas, pues que las especies, que el espacio no se perturbe, no se vea afectado, ¿no? Justamente, el fortalecer las leyes y el verificar que éstas se apliquen es un punto muy importante, porque lo hemos mencionado en otros programas, México cuenta con una vasta, vamos a decirlo, jurisdicción en tema de leyes. Tenemos muchas leyes, pero lastimosamente no todas se aplican al 100%. Y lo otro es que muchas veces se deja de lado la participación ciudadana. Entonces, este punto también es muy importante, involucrar a los ciudadanos para que sean conscientes de qué, cómo, cuándo proteger a las especies de vida silvestre.
Sí, por eso los invitamos que nos acerquen a nosotros al Estero El Salado. Tenemos las puertas abiertas para recibirlos de martes a sábado. Si quieren agendar algún tour o algo, pueden llamarnos y agendar sus salidas. También participamos con escuelas y los sábados tenemos los talleres de educación ambiental, donde los invitamos a participar para que conozcan y, bueno, pues también sean partícipe de la conservación de este ecosistema aquí en Vallarta.
Al Estero del Salado y a cualquier institución que dé educación ambiental, ¿eh? No, no es criminal. Tenemos desde Aves, creo que es Sembap, tenemos mariposarios, tenemos jardines botánicos, tenemos cocodrilarios, tenemos instituciones que se encargan en dar recorridos de ballenas. Entonces, todo esto que nos genera un cierto conocimiento, que nos genera un aprendizaje por medio de una vivencia, pues es muy importante, ¿no? Vamos a ir a una... Todavía continuamos, sí. Porque tenemos todavía, entonces antes de salir al corte...
Tenemos la del oso polar.
Háblanos un poquito del oso polar.
Parte de la conservación de la vida silvestre, bueno, una de las que consideran la más importante es... la conservación del oso polar, que su día es el 27 de febrero, es el día que se festeja, y me pareció muy interesante porque, aún así, que el oso polar es conocido como el rey del Ártico, ya que es un depredador de las regiones más frías de ese planeta, también, aunque sea así de grandote, es muy vulnerable, ¿no? Es un animal que, aunque es tan poderosa, al mismo tiempo es muy frágil, ya que enfrenta peligros como la pérdida del hábitat y la caza ilegal, ¿no? Y es importante mencionar que el oso polar fue la primera especie animal en estar en peligro de extinción. Entonces, existen muchos esfuerzos para su conservación. También existen muchos desafíos, ya que por más que han intentado estudiarlo y conocerlo para poder evitar esta perturbación en su hábitat, no ha sido... del todo exitosa, ya que la caza excesiva también es algo que impera mucho, ¿no? El calentamiento global es algo que los afecta directamente, ya que al aumentar la temperatura de la Tierra, el hielo marino del Ártico se derrite y ellos pierden su hábitat, ¿no? Entonces, la falta de hielo significa que los osos polares tienen menos espacio para moverse, lo que aumenta las posibilidades de conflicto entre los humanos, ¿no? Otras amenazas son el desarrollo residencial, comercial, el turismo, actividades recreativas, nuevas rutas de navegación en el Ártico, los incendios en tierra firme, las acciones de extinción, la cacería ilegal, las especies invasoras, las enfermedades emergentes y la contaminación de fuentes industriales. Existen reservas como la Reserva Natural de la Isla de Wrangel en Rusia, conocida como el vivero de los osos polares. Y, bueno, algunos otros que han identificado como corredores, pero aún así existe una gran amenaza hacia ellos, ya que algo que ha afectado también de manera muy directa y que se ha registrado ya es la expansión industrial hacia el Ártico. Esta expansión, especialmente explotación petrolera, ha transformado la crianza de los cachorros. ¿De qué forma? Lo que sucede es que cuando empiezan a hacer esta explotación petrolera, bueno, pues hay que cavar, o sea, taladrar, perforar. El hielo, perforar, y ese ruido hace que las hembras abandonen la madriguera antes del tiempo de que los osos estén listos, y aún así... ellas se van porque les molesta, les asusta ese ruido, y los osesnos mueren antes de estar maduros, ¿no? Las empresas de petróleo han tratado de diseñar instrumentos para detectar los nidos y así evitar perturbarlos, pero solo se descubren la mitad de los que hay realmente. Por lo tanto, se estima que la falta de alimento y la perturbación de estas camadas puede resultar en la muerte del 50% de las crías. Entonces, estamos en un momento, yo creo que muy crítico para los osos polares, que aunque a lo mejor aquí en Vallarta no tenemos osos polares.
Decíamos que nos resulta pues algo como... Yo creo que el oso polar es un claro ejemplo de cuando pensamos en vida silvestre. Sí.
Y que son animales que no pueden estar en cautiverio, aunque sí viven y están ahí, pero se transforman totalmente. Está el pelaje de los animales, de los osos polares en cautiverio, se vuelve café, ¿no? Siendo que, pues, en la vida real es entre blanco y verduzco. Entonces sí cambia bastante, aunque los podamos mantener en algún zoológico, que estén ellos en su hábitat, que estén en vida silvestre, pues eso sería lo mejor, ¿no? No sé, Cruz, si tienes algún...
Yo quería agregar solamente osos polares en México. ¿Dónde podemos conocerlos? Yo sé que en Vallarta no tenemos osos polares y no vamos a tener osos polares pronto. salvo el osito que viene, nos bueno, ya no, de hecho ya no sé si puedan agregar. Antes era muy popular, no sé si se recuerdan, las latitas de Coca-Cola donde venía un osito polar abrazando el signo de Coca-Cola, el logo de Coca-Cola. Bueno, no sé si se puede seguir utilizando.
Refresco.
Sí, del refresco, que no vamos a decir nombre. Pero bueno, actualmente en México podemos conocer el oso polar solamente en el zoológico de Guadalajara.
Ah, ok.
Entonces es un lugar que para al menos las personas que nos puedan estar escuchando puede resultar no tan lejano, y en alguna chancita que tengan pueden visitar el zoológico y ahí conocer a esta magnífica especie. Carolina, vamos a ir una pequeña pausa. Vale. Y volvemos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Estereofónico, las voces del salado. Y antes de irnos al corte, estábamos viendo un poquito de el oso polar. Este osito que es muy famoso, todo el mundo conoce un oso polar. Terminamos por ahí diciendo, lastimosamente, pues que estamos en un momento crítico para su existencia, como con muchas otras especies. Ya hablamos al principio de vida silvestre, ya hablamos un poquito de vida silvestre, de oso polar. Ahora nos toca, como dijo Carolina al principio, de hablar de pastos marinos. Pastos marinos, el día de los pastos marinos es muy importante. ¿Qué son los pastos marinos? Primero que nada, ¿cuándo se celebra? Primero de marzo se conmemora el Día Mundial de los Pastos Marinos, que es uno de los ecosistemas más importantes en la mejora de las condiciones del cambio climático del planeta. ¿Pero qué son los pastos marinos? Bueno, básicamente en pastos marinos podemos englobar a todo este grupo de plantas que están adaptadas para una vida completamente acuática. Muy importante y mucho ojo para todos los que nos escuchan, no confundir pastos marinos con algas. ¿Por qué? Algas son un grupo de organismos que, aunque son de vida acuática, las podemos encontrar en agua dulce y agua salada. Los pastos marinos solamente son de agua salobre y salada. Y son plantas verdaderas, pese a lo que podamos creer, las algas no son plantas. Son un grupo de organismos que se encuentra un poquito diferenciado porque no presentan estas estructuras bien definidas como tallos, raíces, hojas, que sí presentan las plantas verdaderas. Y bueno, los pastos marinos generalmente conforman extensas áreas de una sola especie, de una o tres o cuatro especies, ¿no? Que en este caso son praderas monoespecíficas cuando son de una especie, o praderas mixtas cuando son de varias especies. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de un pasto marino? ¿Para qué me sirve a mí preservar un pasto marino? Bueno, las principales ventajas y beneficios que nos brindan los pastos marinos son algunas como las que voy a mencionar. Es la principal fuente de alimento y hábitat de las poblaciones de peces y otras formas de vida marina. ¿Vale? Es de ahí donde obtienen recursos. A lo mejor no comemos pastos marinos, pero sí nos comemos a los peces, a los crustáceos, a los moluscos, a los octópodos que se alimentan de algunos de estos pastos marinos. Las praderas submarinas son uno de los hábitats costeros con mayor cobertura en la Tierra, con una extensión superior a los 300.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Que, redondeándolo a todo el fondo marino, abarca del 0.1 al 0.2 del fondo marino, la superficie del fondo marino. Contribuyen a debilitar las marejadas ciclónicas, es decir, disminuyen el impacto de la erosión por vía acuática, es decir, el oleaje que no impacte tanto, ya que pierden fuerza las mareas al pasar por los pastos marinos. Recordemos que los pastos marinos se encuentran en la franja costera, en la superficie, en la plataforma continental, no se encuentran muy adentro. Por lo tanto, su mayor beneficio está en la zona costera. Otra cosa es que purifican el agua, son de los ecosistemas que pues, nos ayudan a captar solutos en el agua, bacterias o contaminación en el agua. Otra cosa es que son ecosistemas biológicamente ricos y productivos que constituyen hábitats de cría a más de 20% de las pesquerías más grandes a lo largo del mundo. Justamente, voy a meter aquí un pequeño comercial, pero cuando vamos al Estero del Salado y aprendemos un poquito de los manglares, nos damos cuenta que los llamamos guarderías de la vida. y justamente manglares y pastos marinos se les considera guarderías de la vida, porque justamente son las zonas de desove, son las zonas de crianza, son las zonas de desarrollo y crecimiento para las larvas de muchos de los peces que consumimos de manera comercial. Filtran agentes patógenos, bacterias y contaminantes, albergan especies en peligro de extinción, como ya lo dijimos, pues lamentablemente muchas de las especies están en peligro de extinción. Conservar los pastos marinos significa conservar el hábitat de todas estas especies, conservar zonas de refugio, zonas de anidación, zonas de alimentación y también en muchos casos simplemente zonas de transición. Sí, zonas de, conocemos que hay especies migratorias, dejar los pastos marinos o contribuir al cuidado de los pastos marinos significa contribuir a la ruta de migración de muchas de estas especies que se mueven pues por nuestras bahías, ¿no? Y por último, ayudan a reducir la erosión costera, como ya dijimos, disminuyen el impacto de las mareas en la franja costera.
Así es, Cruz, y fíjate que aunque los podemos encontrar casi en todo el mar, también los pastos marinos tienen ciertas condiciones, ¿no? No en cualquier lugar van a crecer. Y habla que cada especie de pasto marino se distribuye en función de sus requerimientos o condiciones ambientales, como la penetración de la luz, la temperatura, la salinidad, el sustrato, el oleaje, las corrientes, la concentración de nutrientes y la disponibilidad de semillas. Es decir, también ellas necesitan ciertas condiciones para poder desarrollarse. En México, los pastos marinos se encuentran en todos los mares que se rodea el país. Y en el Pacífico mexicano hay 4 de las 9 especies de pasto, principalmente en las costas de Baja California del Sur, Sonora y Sinaloa. Es importante mencionar que en el resto de los estados no hay tanto registro de pastos marinos, ya que tiene una plataforma continental reducida o con aguas muy poco profundas. Aún así, en el Golfo de México y en el Mar Caribe, hasta Tamaulipas, y el arrecife de Yucatán, hay 5 de las 9 especies registradas en México.
Y a nivel mundial, no recuerdo cuántas especies eran a nivel mundial, pero bueno, justamente como dice, requieren de condiciones específicas porque a final de cuentas siguen siendo plantas, siguen haciendo fotosíntesis, siguen expulsando oxígeno y siguen capturando dióxido de carbono y ahí es donde recae una de las más grandes importancias de estos ecosistemas. Son praderas gigantescas que todo el tiempo están captando dióxido de carbono, están produciendo oxígeno y por lo tanto requieren de una cierta temperatura, unas ciertas condiciones de agua, una cierta acceso a luz y bueno.
Y, pues, y pareciera, Cruz, perdón, dime, que te interrumpa, pero pareciera que hablamos de amenazas que están dentro del océano, ¿no? Pero también hay muchas amenazas que están afuera del océano y entre ellos son la deforestación y el cambio de uso de suelo en las partes altas de las cuencas, que provoca una cantidad grande de materia orgánica y, en el caso de la agricultura o ganadería, una cantidad excesiva de nutrientes que provoca un crecimiento anormal y muy acelerado, resultando de un ahogamiento de pastos o degradando el relleno material. Es decir, las acciones que tomamos fuera del mar impactan a los organismos que están dentro del mar.
Exceso de fertilizantes, de pesticidas. Sí, justamente como lo mencionas, los mayores problemas de los pastos marinos no vienen del mar, vienen de las zonas costeras, de las zonas más altas, que a final de cuentas sabemos que cualquier cosa que hagamos cerca de las costas o en la plataforma continental, pues va a terminar siendo acarreada por aire o por viento, pues a estas zonas de hábitats de pastos marinos, ¿no?
Sí.
Justamente, si dentro de las causas son todas esas, es corriente urbana, industrial, agrícola, desarrollo costero, un mal desarrollo costero, que sí, nuevamente volvemos a lo mismo. No estamos en contra del desarrollo, sino de un mal manejo de muchas veces de los residuos, de los contaminantes que pudiéramos generar y que se hace de una forma desmedida y sin aplicar las medidas pertinentes de contención, de mitigación de impactos, pues terminamos pasando a afectar a estas comunidades de plantas sin darnos cuenta, ¿no? Vamos a decirlo.
Claro, porque pareciera que como no estamos afectando adentro del océano, no afecta, ¿no? Aún así hay una legislación a nivel nacional, que es la NOM 022 de la Semarnat, que desde el 2003 establece las especificaciones para la preservación, conservación y aprovechamiento sustentable de la zona costera y de los humedales, así como su restauración. Entonces, sí tenemos la legislación, tal vez lo que nos hace falta es
la aplicación.
La aplicación.
Bueno, chicos.
Y el personal.
Y el personal, mucho, mucho personal. Fórmense para trabajar con pastos marinos y con cualquier especie de vida silvestre.
Vámonos bueno, con los osos polares.
Algunas, vamos a ir a corte y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso. Gente que nos escucha, estábamos hablando de pastos marinos, pero justamente terminamos con ese tema. Ya hablamos de pastos marinos, vida silvestre, oso polar, y nos toca un día muy especial en el cual queremos dar agradecimiento a las personas a las que vamos a... Es que es su día, ¿no? Que justamente, ¿quién es día, Carolina, el día de hoy?
Hoy, exactamente.
No, hoy día no. Mentira.
El primero de marzo se celebra el Día Internacional de Protección Civil, ¿no? Este tiene como finalidad reconocer la importancia que tienen las organizaciones y dependencias en todo el planeta dedicadas a trabajar en el bien de la población para prevenir y reducir desastres. Esta Organización Internacional de la Protección Civil surgió en Mónaco el 17 de octubre del 96 y fue puesta en vigor el 1 de marzo desde el 72 con su sede en Suiza. Dice, es importante recordar que este día es de todos y debemos estar preparados porque la autoprotección es la mejor defensa en cualquier momento. Es decir, aunque tengamos nuestra protección civil, nosotros también tenemos como sociedad, tenemos que estar organizados y prevenidos para cualquier situación de desastre. Aquí menciona que los propósitos principales de este Día Mundial es divulgar a la opinión pública la importancia de la protección civil, dar a conocer las medidas y prevención y autoprotección en caso de accidentes o desastres y, por supuesto, homenajear los esfuerzos y los logros de los servicios responsables de la prevención contra los desastres. Es importante decirte que nosotros estamos pasando imágenes sobre cuáles son algunas de las acciones que nosotros tenemos que tomar sobre lo que tenemos que tener en nuestra casa, ¿no? Siempre nos mencionan papeles importantes, agua, pilas, algunas veces son hasta extinguidor que debemos de tener, ropa, alimentos, ¿no? Para cualquier situación.
Tipo de desastre.
Así es. Dice, la protección civil o defensa civil consiste en un conjunto de actividades y medidas orientadas a apoyar a la población en zonas vulnerables. Cuentan con el apoyo gubernamental, también cuentan con dotación de recursos necesarios para la protección e integridad física de las personas y la finalidad es educar a la población acerca de los riesgos y prevención y actuar ante desastres naturales y catástrofes. Es decir, mantienen una colaboración efectiva entre instituciones, organismos gubernamentales, agrupaciones de profesionales y demás organizaciones especializadas en la protección y salvamiento de personas y bienes. Aquí en Vallarta les quiero pasar el teléfono tanto de Dirección de Protección Civil y Bomberos en Vallarta, que está ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en Avenida Las Américas, y los que somos de Vallarta ubicamos ahí en donde está
por el estadio.
Por el estadio. El teléfono 322-178-8000. Mientras que Protección Civil y Bomberos en Bahía de Banderas está en la carretera federal sin número en Jarretaderas. Creo que está cruzando el puente, ¿no? Hacia abajito donde está Bomberos.
Ahí viene casi por ahí. Ajá. No sé si siga.
Creo que es ahí. Activa. Y el teléfono 322-113-3255. Hay que estar preparados.
Sí, y pues agradecerles a Protección Civil y Bomberos porque muchas veces cuando hemos tenido contingencias, incendios en el Estero del Salado, pues son de los primeros en reaccionar, ¿no? Son los que nos han brindado apoyo de primera mano, son los que han estado ahí con nosotros.
También cuando hicimos reforestación, nos acompañaron y estuvieron con nosotros todo el tiempo.
Cuando de repente ahí por ahí les ha tocado incluso manejo de fauna silvestre, entonces uh-huh. Muchas gracias a todos que conforman el equipo, a todos los que conforman la institución. Por apoyarnos y pues ir brindándonos esta seguridad, ¿no?
Así es.
Chicos y chicas, nos queda un tema más y creo que es el tema en el que vamos a estar un poquito, va a generar un poquito más controversia, no tanto entre nosotros, pero es un tema que de repente, porque es más de creencias, es un tema que de repente puede influir un poquito más las creencias, lo que nos diga el tío, el abuelito, el papá, la mamá, que justamente es el cuidado de nuestras mascotas. Y cuando hablamos de cuidado de nuestras mascotas, hablamos de esterilización de nuestras mascotas, de la planeación reproductiva de nuestras mascotas. Justamente el 27 de febrero, que es el día de mañana, se celebra el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha que tiene una connotación y significado muy especiales para los amantes y defensores de las mascotas. Se trata de controlar las poblaciones de mascotas, evitando el sacrificio de animales sanos. Aquí vamos a entrar un poquito con los mitos y realidades del tema de esterilización de mascotas, porque muchas veces yo he escuchado, no sé si te haya pasado, Carolina, no sé si te haya pasado a los demás, que escuchan de repente que hay como algunos mitos muy arraigados, que en este caso vamos a asignar cuatro, que son por los que la gente generalmente no castra o no esteriliza a su perrito o a su gatito. Entre ellos son, el primero, la castración engorda. Segundo, la castración hace que los animales sean menos guardianes, menos protectores. Tercero, si yo tuve hijos, mis perros o mis gatos también tienen derecho a tener hijos. Es injusto que ellos no lo tengan. Y cuarto, castrarlos es mutilarlos. Hay que dejarlos como vienen al mundo. No sé si has escuchado alguno de estos. ¿Compartes alguno de estos aquí en casa, en el trabajo? Díganos si lo han escuchado, si han compartido estos mitos. Pero bueno, vamos a ir desmintiéndolos paso a paso. Primero, la castración no engorda. No lo hace si sostenemos la cantidad y calidad de comida necesaria para la edad y el tipo de perro que tengamos, así como el nivel de ejercicio adecuado que tenga nuestra mascota. Segundo, la castración no hace que el animal sea menos defensivo, menos protector, puesto que el instinto de guardia, la defensa del territorio, no está localizada en los testículos o en el útero o en los ovarios, sino que viene dada por pautas genéticas del comportamiento de cada una de nuestras mascotas. Tercero, si yo tuve hijos, pues es injusto que mi perro no los tenga, ¿no? Pues es falso, ya que somos responsables del destino de nuestros animales y de su eventual reproducción, ya que ellos dependen de nosotros, no son animales silvestres o animales que tengan una vida completamente independiente de nosotros, que tomen sus propias decisiones, sino que es nuestra responsabilidad como dueños saber o decidir qué es lo que se va a hacer con el futuro de ellos y hacerlo en pro de ellos y del ambiente en el que se desarrollan. Y cuarto, la castración es mutilarlos. Es falso porque es una cirugía segura, es una cirugía que garantiza que no habrá abandono a futuro, que no habrá cachorros no deseados y que garantiza una no superpoblación, ¿vale? Porque justamente también en el programa pasado hablamos un poquito del tema de los gatos, el tema de cómo afectan los gatos o los perros a la fauna silvestre. Ya mencionamos que los gatos, pues lamentablemente, son el primer depredador la primera causa de extinción de aves silvestres. Entonces, perros y gatos son los animales domésticos que más tenemos en México y que se estima que hay alrededor de unos 27 millones de perros o de mascotas en México, de los cuales solamente el 20% tienen hogares. Entonces, estamos hablando ahí de unos 19, 20 millones de perros y gatos o de mascotas sin hogar. Esto dado porque son animalitos que muchas veces terminan siendo abandonados. No es que el perro nazca ya en la calle, sino que la mayoría de ellos, hasta el 80% de ellos, tuvieron algún hogar y lastimosamente se les abandonó. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el tiempo, con los recursos, con la atención o con una cultura de cuidado sobre nuestras mascotas.
Así es, y mira que por más que nos manden información, tanto en Navidad como en otras fechas importantes, de que regalar un perro, regalar algo como mascota, algo vivo, un gato, una tortuga, un conejo, un puerquito, un loro, es una responsabilidad bastante grande, ¿no?
Changuito
no,
se ha puesto de moda.
y que hay que ser responsables ante ellos. En general, aquí en Vallarta hay un grupo que se llama Bienestar Animal de Puerto Vallarta y nos comparte en su página de Facebook una imagen donde nos ponen los teléfonos y las acciones que pueden tomar estas instituciones con respecto a reportes sobre el bienestar animal. Tenemos la Patrulla Verde, la Subdirección de Ecología, Fomento Agropecuario, Reglamentos, que es Centro de Control Animal y Albergue Municipal, y el Centro de Control y Salud Animal. chequen la página de Bienestar Animal en Puerto Vallarta de Facebook y nos dan los teléfonos, nos dan los horarios de atención y nos dan los servicios que nos presta cada uno de ellos, ¿no? También, de igual forma, en esta página encontramos donde se están publicando las campañas de esterilización gratuitas. Será el próximo jueves 29 de febrero, que parece risa, pero es que este año es año bisiesto, así que tenemos 29 de febrero, que será en el Parque Lineal, y te recomiendan un par de cosas que me gustaría leer, Cruz. Primero, llegar antes de las 9 de la mañana. Perras o gatas de 4 meses después del parto pueden ser esterilizadas, pero no embarazadas ni en celo. Cachorros a partir de los 4 meses, 8 horas de ayuno para el animalito, todos los perros deberán ir con correa y gatos con transportadora. Lo único es que hay 30 cirugías solamente.
Hay cupo limitado, entonces hay que informarnos muy bien, hay que estar pendiente cuando surgen estas campañas para ser buenos dueños, unos dueños responsables.
¿Vale? Y será en el Parque Lineal jueves 29 de febrero.
Y, bueno, chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy, ¿cómo puedo ayudar? Aparte de esterilizar a mi perrito, ¿cómo puedo yo ayudar a apoyar a esta causa, al Día Internacional de la Esterilización Animal? Bueno, la primera es esteriliza a tu mascota, acude al consultorio del veterinario de más confianza y solicita información sobre este proceso. Así podrás tomar una decisión adecuada. Muchas veces escucho por ahí, o he escuchado yo por ahí, no sé si les ha pasado, que escuchamos que los perritos pequeños, que es hasta que el perrito tenga su primer hijo que se puede esterilizar. En el caso de los cachorros machos son 4 meses, en el de las hembras, no quiero mojarme, pero creo que son 7 meses la fecha en la que se puede esterilizar. Otra cosa es muy importante, es apoya actividades educativas, charlas, eventos en tu comunidad acerca de la esterilización de mascotas. Y si tú ya fuiste un dueño responsable y esterilizaste a tu perrito, pues invita a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a que acudan a llevar a su perrito a este procedimiento. Y por último, si tu mascota no está esterilizada, pues no dejes que salga a la calle con el riesgo de que pueda quedar preñada, embarazada, y pues aumentar un poquito este problema, ¿no?
Así es.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Carolina, muchas gracias.
Un placer.
Jonathan en controles. Chicas, muchas gracias.
Gracias.
Y pues un placer estar con ustedes aquí y nos vemos el siguiente lunes.
Sí, hasta la próxima.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.